continuamos con la programación, damas y caballeros. Vamos a regresar a esa idea de Elizabeth Warren, ¿verdad? Porque creo yo que es una noticia bastante importante. Porque a nadie de los demócratas se les ha ocurrido más que a ella decir, óyeme, pero ¿qué les pasa? ¿Cómo vas a poner al señor Musk, que le dio $500 millones encargado del presupuesto? Y eso estaba tranquilo, ¿no? O sea que, ok, lo había puesto en ese puesto. Pero todavía no es presidente el señor Trump. Y ya Musk les llama a los republicanos que están trabajando en el presupuesto para mantener el gobierno abierto, que el día tope es mañana, y luego es Musk el que le llama a los republicanos y les dice,
the big boss, number one, doesn't like that budget, don't pass it.
Y los republicanos dicen, oh, creo que vamos a ver qué hacemos. Really now. Vámonos por otro lado más local, damas y caballeros, en donde tenemos a una dama de Yanira que nos va a platicar sobre algo que es de mucha importancia, damas y caballeros, ya que pues se trata de las escuelas, se trata de nuestros hijos y siempre los niños, ¿verdad? Muchísimo más importante que pues la mayoría de las cosas. Ella pues obviamente vino a visitarnos en un día, estuvo con nosotros platicando sobre Medicare y otras cosas, necesidades de la comunidad. Y ahora vamos a estar hablando sobre las escuelas, en particular una, digamos, regla, una legislación que fue aprobada por precisamente la Mesa Directiva Educacional de San Francisco, o educativa, aquí en San Francisco, que fue escrita por nada menos que los comisionados Gabriela López y Mark Sánchez. Bienvenida, Yanira, ¿cómo se encuentra, Yanira?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, Marcos.
De Yanira. ¿Original de dónde?
Yo soy originaria de Ecuador, de Quito, Ecuador.
Muchas gracias, ¿verdad? Siempre he pensado que debería usted estar un poquito más cerca, ha hecho en California, y me da gusto que hayamos iniciado esto al final del 24 y estoy seguro que estaremos haciéndolo mucho más en el 25. A ver, vamos a tener segmentos hablando sobre las escuelas de San Francisco de aquí al futuro, así lo espero. Pero primero queríamos, y se lo dejo a su discreción por dónde irnos, pero queríamos hablar sobre esta legislación, si así se puede llamar, que fue aprobada por los comisionados de precisamente la Mesa Directiva Educativa, ¿correcto?
Así es. No sé si es que se la puede llamar una legislación, ellos le llaman una resolución.
Gracias.
Y esta resolución fue aprobada en el 2017-2018, creada y por, como usted bien dice, los comisionados Gabriela López y Mark Sánchez, y aprobada en el 2017-2018 con la finalidad de crear una estructura que ayude a tener, a abogar por los recursos y algún tipo de solución para el mejoramiento del rendimiento escolar de específicamente de los estudiantes latinos, de los estudiantes y jóvenes latinos, debido a que históricamente es un grupo que ha sido marginado y que no se ha podido lograr tener mejores resultados en cuanto a cerrar la brecha académica con respecto a los estudiantes de otros grupos étnicos o de otros grupos raciales.
Y entonces es un documento de varias páginas, pero platica precisamente whereas, o sea que ya que esto está ocurriendo, que hay, ¿verdad?, esa brecha que usted menciona y que la comunidad latina no ha podido influenciar al Departamento de Educación para que pues tengamos mejores servicios, y luego se avientan varios whereas, explicando todos los problemitas o los retos que tenemos, y luego be it resolved. A consecuencia de esto, vamos a decir, a resolver, si es que, si usted quiere, y luego también otras cuantas páginas de esos documentos, de esa información. ¿Qué es lo que nos puede decir para que nuestro público comience a entender la importancia de este documento y luego de lo que vamos a hablar después de que expliquemos sobre el documento?
Sí, es perfectamente así como usted lo menciona. Es un documento de varias páginas donde está detallado los problemas que tenemos, los retos que se tienen con datos específicamente, y tienen luego, proponen ciertas soluciones para resolver esos, alcanzar esos problemas. Esto ya en el 2017-2018. Lamentablemente quedó todo en papel. Y como bien sabemos, ya tuvimos la pandemia y luego la pandemia todo lo demás. Entonces esto realmente se ha quedado relegado en un papel, y apenas la primera cosa que hicieron en hace unos 5 o 6 meses es la creación de este grupo de padres latinos para abogar en el distrito escolar a través de elección. Entonces las madres, porque somos todas madres que estamos en este council, en este consejo de padres latinos, fuimos elegidas, pero somos solamente un grupo pequeño, y lo que estamos notando es que no hay nada más. No hay recursos para ayudarnos, un personal que nos esté ayudando para obtener los resultados que se necesitan en la abogacía, el alcance y el informar a los padres sobre esta resolución, que es como una estructura que nos ayudaría a poder presionar y poder también dar a conocer cuáles son los problemas que los padres tienen, y que ellos estén informados. No tenemos nada de eso, es decir, nosotros sentimos que fue pues hecho meramente como un checklist nada más, y no hay recursos detrás de eso. No hay, pusieron todo en papel, hicieron una resolución, escribieron lo que los problemas que hay, que pueden ser las soluciones, pero sin un presupuesto y sin las acciones necesarias para llevar adelante y poner en acción todo esto, quedó en papel. Y así es como los resultados después de 6 años tenemos que el rendimiento académico de los niños latinos ha empeorado. El 80% de los niños latinos no alcanzan el estándar de inglés, no alcanzan el estándar de matemáticas, y la brecha se ha agrandado. Es decir, estamos peor que cuando se hizo esta resolución.
Entonces es como un serrucho pero sin dientes.
Exactamente.
Y ahora dígame, ¿cuáles son las acciones, damas y caballeros? Espero que estemos comprendiendo, porque esto lo hablamos con Gabriela López cuando ella todavía era comisionada, y ella nos explicaba, ¿verdad?, qué es lo que, de qué se trataba esto, y la idea era, una de las partes de esta resolución era de que, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problemita? Pues vamos a unir a un grupo de personas, ¿verdad?, que precisamente agarren información del pueblo, agarren información de la comunidad latinoamericana en el área de San Francisco. Y la razón por la cual esto es relevante para todos es, damas y caballeros, que usted, si nos está escuchando en San José, en Oakland, en Vallejo, en Sacramento, esa es la clase de acción que tenemos que tomar para poder movilizar a nuestros hijos, para poder levantarnos de donde estamos. Ya usted está escuchando a la dama diciendo que esto ha empeorado. ¿Y qué quiere decir empeorado? Que obviamente nuestros estudiantes no están aprendiendo bien, no se les está dando la educación adecuada, y como consecuencia nos quedamos con los puestos de abajo. Anyway, una de lo que se tenía que hacer es reunir un grupo de personas que hablara con el pueblo, y luego se suponía que esas personas iban a representar a ese grupo de la comunidad, y luego iban a tener una manera de llevar esa información ante la mesa directiva. Ese es uno de los proyectos, ¿correcto? Y yo tengo entendido que esta agrupación se reúne precisamente en Mission High School, y usted me va a decir cuándo se reúnen, pero lo que me está diciendo arriba de ello es de que ahí nomás les aventaron el papel, les dijeron lo que hicieran, pero no encuentran, no les dieron dientes, que no tienen recursos para llevar a cabo lo que se tiene que llevar a cabo.
No, así es, no nos han dado los recursos ni siquiera para poder nosotros, tenemos que tener una persona que sea el lazo ahí dentro del distrito escolar, porque nosotros somos madres de familia que estamos fuera del distrito escolar, y adentro tiene que haber una persona que se encarga de tener las conversaciones y pues de ayudarnos con tener la información necesaria para poder avanzar en esta abogacía. Sí, ¿verdad? No tenemos eso. Los otros grupos de padres sí tienen, y ellos han avanzado, como por ejemplo el grupo de padres afroamericanos, el grupo de padres Pacific Islanders, los samoanos, ellos han avanzado, no se diga los asiáticos, ellos tienen mucho apoyo, muchos recursos desde afuera, desde su propia comunidad, inclusive las asociaciones de negocios que les brindan apoyo inclusive económico. Entonces, ellos han logrado avanzar en tener e implementar iniciativas, les llaman así iniciativas, que son acciones específicas para ayudar a mejorar la alfabetización con los niños. Nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros, siendo el grupo mayoritario, ¿no? De, como nos llaman las minorías, pero la más grande, creo que somos del un tercio de todo el estudiantado en el distrito escolar, y no tenemos ninguna iniciativa. No tenemos ninguna persona que realmente nos apoye en tener esas conversaciones y ayudarnos, ¿verdad? Desde la parte logística, que nosotros brindamos nuestro tiempo para las reuniones, para ir y reunirnos y discutir sobre qué es lo que nos preocupa, pero tampoco tenemos, ni tampoco desde adentro hay esa facilidad de qué hacer para hacer el alcance con las familias, o que llegue la información a las familias y que sepan que hay este grupo que es muy nuevo, pero que estamos, este es como el camino para poder llevar las voces. Ahora, es muy importante que la gente entienda que en estos momentos cada padre es una voz. Y los padres son las voces de sus hijos. Entonces, cada uno tiene que abogar por su hijo y venir y poner su voz, porque nosotros no podemos, cada experiencia es diferente. Entonces, si bien es cierto, somos elegidos y estamos, porque la mayoría de nosotros que estamos en este comité, somos también madres de familia que hemos estado desde el inicio. Yo tengo 10 años con mi hijo en el distrito, y para poder aprender, entender y cómo apoyar a mi hijo, estoy ahí, y por eso estamos en esto, seguimos en la abogacía, pero necesitamos la mayoría de padres. Tienen que estar aquí, tienen que hacerse presentes, tienen que hacer escuchar sus voces, porque si somos solamente unos 4 o 5 padres, no nos escuchan. El ejemplo mejor que tenemos es de los padres asiáticos. Ellos siempre están unidos y siempre están muchos. Esa es la gran diferencia.
Y entonces es una falla de nuestra comunidad, ¿no? O sea, que no solamente que les han fallado del interior. De el Departamento de Educación, sino que al no ver el entusiasmo de nuestra comunidad, ellos no han puesto de su parte. ¿Is that what's going on?
También, porque si no ven que haya gente o padres que estén presionando, entonces pues dicen, no hay problema, no vamos a hacer nada, porque pues con 4 o 3 personas que estén aquí, pues saben que no va a pasar nada. Esa es la gran diferencia, y creo que todos a este punto sabemos y hemos visto, conocemos de cómo funciona la comunidad asiática. Ellos siempre tienen en gran número de personas y siempre están presentes, aunque no hablen el idioma, aunque no hablen el inglés, pero ellos están ahí y saben y conocen su derecho de tener un intérprete, y así se defienden y así están, pero están. Nosotros no. Entonces, y es importante porque las familias latinas finalmente tenemos que entender que el sistema no nos va a dar lo que necesitamos, si nosotros no estamos ahí para abogar y para pedir lo que necesitamos.
Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, ¿cuál es el propósito de esta entrevista? ¿Jalar a gente a estas reuniones que se llevan a cabo en el Mission High School?
Sí, no solamente llegar a las reuniones, pero hay, si es que yo me permite, puedo darles el número de teléfono, porque a través de la información se les puede mandar un email donde ellos pueden escribir y pedir que los incluyan en el grupo de padres. Entonces necesitamos crecer en el número de padres que están que son parte de este comité, de este, por eso se llama Latinx Community Council, el Latino Community Council. Eso fue lo que ellos resolvieron que se debería hacer, pero apenas estamos nosotros un grupo pequeño y estamos tratando de hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo de todos, porque cada voz de cada niño es una voz, cada niño tiene su padre, y tenemos que cada uno venir y abogar por cada uno de nuestros hijos.
¿Y el teléfono?
415-424-6782. También, si me llaman, les puedo dar más información. Estamos empezando un programa de tutorías y de alfabetización aquí en la misión en enero, con la finalidad de poder ayudar en dar recursos a las familias para que cada uno ayudemos a nuestros hijos en nuestras casas, ¿verdad? Yo, en lo personal, eso es lo que he encontrado que tenemos que hacer y que tiene que ser un esfuerzo comunitario.
Perfectamente bien. Bueno, el teléfono lo voy a repetir dos veces más. Muchísimas gracias y espero que podamos hacer esto nuevamente muy pronto.
Por favor, muchas gracias y que tengan muy muy buen día, y a todos los oyentes también, a todos los padres y madres.
Gracias, hasta luego. El teléfono, damas y caballeros, 415-424-6782. 415-424-6782. De balazo.
Más rápido no podemos.
Nos vamos con Lupita. Pues, damas y caballeros, esperando que todos se encuentren tan contentos como Lupita. ¿Cómo se encuentra, Lupita?
Hola, Marcos, buenos días. Muy bien, muy contenta, pero como muchas personas con un catarro muy fuerte, porque pues el invierno ya nos llegó ahora sí de lleno, y con estos cambios de clima tan fuertes, pues ¿qué le queda a uno más que tomarse un té? Y pues tiene uno que trabajar, ¿no?
Y es un catarro de tos, te duele la garganta, mucoso, te duele la cabeza, te cansas, es COVID, platícame.
De todo, pero no es COVID. Entonces, como he estado enfermita, me la he pasado viendo películas, y te quería comentar un par de ellas, que a ver qué te parece.
Claro, oye, me estaba platicando un caballero que dice que no le gusta darse la prueba del COVID. Dice, pues, los síntomas son los mismos, así es que me cuido de los síntomas, punto y aparte. But that's another story. Eso es para otro día. Ahora que estás un poquito enfermita, has estado viendo Netflix, me imagino.
Sí, lo que pasa es que, mira, la verdad es que yo siempre he sido una fiel seguidora de Netflix desde que, acuérdate, cuando empezaron ellos, cuando mandaban por, cuando todavía existía aquella tienda donde iba uno a rentar videos y luego los regresabas tardes, que hasta el nombre se me olvida, me acuerdo, ahí en la misión en San Francisco, y Netflix, ¿te acuerdas cómo te mandaban unos CDs por correo? Veías la película, la regresabas, y bueno, ahora que está en línea, pues es mucho más fácil. Pero te quería hablar sobre una película que está causando furor en todo el mundo. Es una película en español, se llama Emilia Pérez, está en Netflix, y curiosamente, ¿ok?, aunque es en español y está hecha en México, digo, sale la Ciudad de México, está en español, es un tema que tiene que ver con México. Realmente el director y la producción son franceses. La película Emilia Pérez es una, es una comedia musical de crimen que la escribió y la dirigió Jacques Audiard en Francia, por supuesto, y las actrices, sobre todo fenomenal, Carla Sofía Gastón, sale también Zoe Saldaña, por supuesto la conocida Selena Gómez, Adriana Paz, Maki Danir y Edgar Ramírez. Pero déjame decirte lo interesante, ¿no? Los que conocemos de la situación en México y en otros países de Latinoamérica también, pues empieza la película y la verdad es que saca de onda, porque la película es muy buena, la forma en la que la produjeron, en la forma en la que fue hecha, te quita, es que uno está esperando cuando ves una película A, B, C, D, ¿no? Y a veces, aunque varía, aunque te digan, empieza acá, empieza allá, y luego todo se junta, esta película te saca de onda porque no sabes ni por dónde vas. Es la historia de un supuesto mafioso que es matón, es malo, le tienen mucho temor y de alguna manera se las averigua para encontrar a esta abogada muy buena. Pero lo interesante es que este mafioso es un mafioso, pero él tiene un deseo de toda su vida, ¿no? Tiene un deseo muy profundo y cuando se lleva a la abogada, por supuesto la llevan con el capuchón, con todo. Cuando se lleva a la abogada le dice ella, bueno, pues ¿qué quieres de mí? Y le dice él, es que yo tengo un sueño muy profundo y ese sueño es que yo siempre he querido ser mujer. Y ya hice todo lo que quise, con todo el poder que tengo, con toda la mafia que he creado. Yo siempre he querido ser mujer y tú me vas a ayudar y te voy a pagar muy bien y te voy a dar millones. Y bueno, la película de eso se trata. Y la verdad es que en Sinaloa decimos se volaron la barda, en Sonora también. El proceso creativo, la forma en la que te cuentan la historia, la música, las actuaciones son fenomenales. Ahora mira, Selena Gómez, español no es su primer idioma, ¿no? Su primera lengua. Entonces cuando el ¿cómo se llama? El Eugenio Derbez, no sé si te enteraste que la criticó mucho porque dijo que su español estaba muy mal y que su actuación también. Y se me hizo muy curioso porque la actuación estaba muy bien. La forma como ella pronuncia, pues no es natural a los que hablan español. Pero me recordó mucho que eso es lo que siempre le han dicho a las estrellas, a las actrices y actores latinos, mexicanos, de habla hispana, cuando vienen a Hollywood, ¿no? Que en inglés no suenan bien y entonces no le dan oportunidad. Entonces, de alguna manera me sorprendió que Eugenio la haya criticado tanto. Pero volviendo a la película, ha causado furor, le han dado premios, se ganó la Palma de Oro en Cannes, que es uno de los más preciados galardones, estuvo nominadísima para los Golden Globes y tiene, consideran que va para un Oscar, ¿no? Ahora, interesantemente, es un musical y a muchas personas, yo necesariamente en lo personal, no así como que de repente me aburren las películas que están llenas de canciones, ¿no? Pero esta está tan bien hecha que no parece que sea un musical.
O sea que está matando a un cuate y se pone a cantar, ya lo maté, ya le di en la torre. ¿Algo así?
Oye, por ahí va. Y luego la Zoe Saldaña está de abogada, muy fregona, escribiéndole y haciéndole un trabajo a un político pues que no sabía hacerlo y por eso la contrata ella. Y está muy inteligente y lo empieza cantando. Ya me harté de que me tome el crédito por el trabajo que hago. Pero déjame aclararte esto. Cuando la ves... Uh-huh. No parece que sea un musical porque no te atiborran de canciones. Está muy bien hecha. ¿Sabes lo que te hace? Tú sabes cómo cada persona considero yo, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes cómo pienso yo que sabes cuando una película está muy buena? Cuando empiezas a verla, te saca de donde estás, te lleva a un mundo imaginario, te hace pensar, te hace sentir y cuando terminas dices, ¡ah, cañón! ¡Ay, güey!
Qué rápido, o sea, pasó el tiempo.
Y cuando te quedas así con un sentir y con una emoción completa de mente y de corazón y desde cuando te quedas así y dices, qué bruto, Y esto aplica para cualquier género, o sea, comedia, de amor, drama, musical, de horror, no, por supuesto, de horror ni siquiera sé, porque yo desde que vi El Exorcista a los 13 años, en mi vida he visto una película de horror. No me gustan, no la soporto. Es más, me han llegado novios y en el momento que me dicen que les gustan las películas de horror, no, ya no.
Oye, ¿cuál película fue la que viste?
El Exorcista, ¿no te acuerdas?
Oh, my God. Yo pensaba que Psycho te había sacado de onda.
¿Te acuerdas? Ni siquiera la vi ninguna, porque El Exorcista yo creo que yo tenía como 8 o 9 años cuando salió. Y con Linda Blair, que después hubo muchísimas como historias, ¿no? Que le impactó a ella la vida, que la dejó psicológicamente mal. Ahí esa película fue fuertísima. No,
sí nos dejó.
Pero volviendo
nos dejó
con Emilia Pérez. Perdón, dime.
Nos dejó a todos mal.
No. Oye, volviendo con Emilia Pérez, mira lo interesante, ¿no? Ves el nombre en Netflix y realmente no te imaginas qué tan buena película es. Y lo interesante también es que, o sea, está hecha en español originalmente. Por supuesto, en Netflix la puedes ver en inglés, en francés, en el idioma que quieras, en voz o con subtítulos, ¿no?
Ya.
Yeah. Pero entonces se me hizo muy, fíjate que yo cuando primero la vi dije, ¿ay, quién es el director? ¿Cuál es el director mexicano que está haciendo esto? Pues no. Ahora, esta actriz, Carla Sofía Gastón, aunque a ella no le gusta que lo mencionen, es una de las actrices más relevantes porque es una actriz que decidió ser mujer cuando así no fue como nació, ¿no? Pero tengo entendido que ese tema a ella no le gusta que se le mencione, ¿no?
O sea que la actriz que la hace del trans es trans.
Ya, ella se convirtió además este año en la primera actriz transgénero que se gana el precio, ¿no? Mm. Pero la entrevistaron en España, estaba viendo ayer precisamente, hace tiempo que la entrevistaron en España y estaba viendo, y me quedé como, wow, porque le preguntaron y se molestó. O sea, dijo, ¿y a mí qué me preguntas? ¿Qué estás viendo? Yo soy mujer, ¿no? Entonces, ahora, ella, ¿sabes qué? Ella ha estado en México desde el 2009, es española, y allá, ella salió en El Señor de los Cielos, en La Familia Noble. Entonces, curiosamente, y esto ya es medio plática acá, ¿no? En las telenovelas en México hasta el 2018, a ella la nombraban como Juan Carlos Gascón. Imagínate. Tiene 50, ahora ella se convirtió en una trans woman en el 2016, y entonces en el 2024 el director francés la nombró mujer. Ahora, imagínate, en los tiempos en los que estamos viviendo, donde hay tanta controversia, lo que sí hay que recordar esto es que es una actriz fregoncísima, de 52 años, guapísima. Esto nos recuerda también que la gente a veces creemos que después de los 50 ya no tiene nada uno que hacer, y tenemos mucho que hacer. La gente a cualquier edad seguimos produciendo, seguimos haciendo, y si las más jovencitos no nos valoran, lo dijera la Miurka muy bien, si los descuintes, y lo digo hace poco, mira, que vivan un poquito, porque no terminas de crecer a los 20, no te lo sabes todo a los 20 ni a los 30. La vida te empieza a dar golpes y altas y bajas a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70, ¿no?
¡Vámonos! Entonces, oye, pero espérate, ¿cómo vas a saber tú de los 60 pues, si no has llegado? Espérate.
Ah, no, cálmate. Pero lo sé porque veo, yo tengo amigos artistas que tienen 80, amigos comunicadores que tienen 60, o sea, gente fregoncísima que tiene 70. Entonces, que los chiquillos, los jóvenes, la nueva generación nos tengan un poco de mucho de respeto, porque vivir... Ya con eso, cada uno tiene su propia película.
That's right. Bueno, Lupita, ha sido un gran placer escucharte. Qué bueno que pudimos hablar sobre esta película. Me encantaría que participaras más con Hecho en California. Así lo espero, siempre lo he querido. Ya sabes que aquí estamos para ti.
Ay, Marcos, qué lindo, gracias. Te voy a buscar otras películas que valgan la pena, especialmente para Navidad, ¿sabes? Y hablamos.
Ok, perfecto. Vas a ver 100 años de soledad y luego me platicas.
Claro que sí, 100 años de soledad en Netflix.
Lupita, ha sido un placerazo. Thank you very much.
Thank you very much. Bye, bye. Bye, bye.
Muy buenos días. Con todo gusto, les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
Perfectamente bien, damas y caballeros, y dirigido precisamente por Rosana Drummond, que me parece ya la tenemos en el teléfono. Buenos días, Rosana.
Muy buenos días, estimadísimo Marcos Gutiérrez. Siempre es un gusto saludarte. Sí, lo mismo. Al público que nos hace el favor siempre de acompañarnos en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Pues les saluda, como siempre, Rosana Drummond del periódico Alianza Metropolitan News. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Dilcia, a quien asumo, Marcos, ya tienes en línea.
Correcto, mundo.
Muy bien, antes de conversar con Dilcia, quiero por referencia decirles que Dilcia es una madre de familia hispana que es víctima de violencia doméstica, y también como referencia quiero decirles que Dilcia me llamó aquí a Alianza, al periódico, hace 2 días porque necesitaba una información sobre más lugares, refugios que protejan a las víctimas de violencia doméstica en San José. Hoy vamos a conversar con Dilcia para que por medio de su testimonio ella nos diga lo que pasa, el proceso de una víctima de violencia doméstica, lo que afronta cuando busca refugio. Muy bien, y sin mayores preámbulos, Dilcia, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Dilcia?
Más o menos.
Muy bien, Dilcia. Por favor, ante todo te voy a agradecer que te hayas tomado el tiempo, esa valentía que tienes. Y por favor, ¿nos puedes contar cómo ha sido tu experiencia buscando un refugio para ti y tus niños? ¿Y cuánto tiempo tienes en esa situación?
Bueno, mi violencia doméstica pasó hace 2 semanas. Ay, disculpe, me siento un poquito nerviosa.
No te preocupes, por favor, toma todo el tiempo que desees. Aquí estamos en una conversación y no te preocupes por nada. Tú toma tu tiempo, tu aliento, y gracias, Dilcia.
Eso pasó hace 2 semanas. Mi esposo me pegó. Vivíamos en una casa de 2 pisos, me aventé del 2º piso, estoy embarazada. Ha sido un poco difícil la situación por el hecho de que he buscado ayuda para no volver con él, he buscado ayuda en donde poderme quedar con mis niños. Tenía yo un dinero ahorrado porque he estado trabajando y sigo trabajando, pero mi dinero se me terminó y he andado buscando lugares a donde quedarme con mis criaturas, y ha sido un poco difícil por el hecho de que dicen de que no hay fondos. Me han mandado a albergues y la verdad los albergues no son tan buenos como los pintan. Se me ha hecho un poco difícil, digamos, hoy tengo hasta hoy a las 11, en media hora tengo que salirme del lugar de donde estoy, donde me pusieron con mis niños. Tengo que salirme hoy, no tengo para dónde irme. Estoy en una situación demasiado difícil en mi vida. Ya de que no siento de que por mucho que he buscado ayuda y mucho donde sea que trato de tocar puertas me las cierran. No hay tanta ayuda para los latinos o para las mujeres que estamos pasando por una violencia doméstica y con niños, es demasiado difícil. He buscado hasta donde ya no he podido para tener un lugar a salvo con mis niños. En sí, mi esposo ayer fue a mi trabajo a buscarme y gracias a Dios el dueño o el manager del lugar donde trabajo me pudo sacar por la puerta de atrás y tuve que dejar mi carro ahí y venirme en un Uber para el lugar donde yo me estaba quedando o me estoy quedando hasta hoy. No hay seguridad de los policías. Sí tengo una orden de restricción, pero eso, como me dijo el policía ayer, acuérdese que es una hoja, no más un papel. Podemos tratar de llegar, pero quizás no vamos a llegar a tiempo. Tiene que estar usted bien consciente de eso. Realmente mi esposo es una persona demasiado violenta. Nunca me imaginé de que las cosas iban a cambiar así de feo. Y es difícil tener tres niños, tengo dos en la escuela, tengo un niño de 9 meses, estoy embarazada lastimosamente, no lastimosamente, pero no, él no quería que usara un plan para no salir embarazada. Estoy embarazada otra vez, tengo 2 meses de embarazo y realmente no a este punto ya no sé qué hacer, no sé si volver con él para no estar sufriendo con mis hijos, pero al mismo tiempo sé de que si vuelvo con él me va a matar de algún golpe. Tirarme del segundo piso, dejar mi cara toda marcada, ha sido difícil y ha sido difícil para mí salir a trabajar así también porque me da vergüenza. No sé realmente a este punto qué hacer o cómo tomar la situación. Como digo, he buscado demasiada ayuda. He llamado números, he llamado hasta donde ya no, y no hay ningún programa o un lugar donde me puedan dar la ayuda necesaria o un lugar estable donde yo pueda estar. Trabajo, como digo, no gano lo suficiente para pagar una renta aquí en San José, pero por lo menos estoy tratando de salir de todo esto, pero al mismo tiempo ahora me miro en una situación que no sé para dónde agarrar, qué hacer.
Dilcia, muchas gracias nuevamente por ese valiente testimonio. En el día que me llamaste, que fue hace 2 días, te proporcioné como 5 números y organizaciones por teléfono. Me dijiste que una de ellas te había dado para que ustedes en el hotel, eso se vence hoy día, tengo entendido, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que ahorita, qué, no tienes otra organización que te va a ayudar? Bueno, para antes que me olvide, yo también he contactado, aparte de los teléfonos que te he brindado y las organizaciones que te envié por texto, también he enviado un correo electrónico al condado de Santa Clara, que tienen ellos una unidad de apoyo para la violencia doméstica. Bueno, ahora con tantos recortes, no sé si la seguirán teniendo todavía, porque la tenían hasta hace poco, pero todavía no me han contestado. Y eso fue inmediatamente hace 2 días que me comuniqué contigo y te dije que iba a llamar de inmediato, ¿verdad? Ahora, Dilcia, tu hotel se te vence y dices a las 11 de la mañana o del día de hoy. Y ahí en correcto, adelante, ¿qué es lo que vas a hacer tú de aquí en adelante? ¿Se te vence el hotel? ¿Tienes alguna organización? ¿Qué es lo que vas a hacer tú?
Ahorita no tengo absolutamente nada. Estoy sacando las cosas del hotel, poniéndolas en mi carro. Ya desde anoche estoy llamando al resto de organizaciones que usted me mandó los números. He llamado a otras que he encontrado en online, pero también es un peligro a usar el servicio electrónico o la internet porque él me puede rastrear por medio de eso. No tengo dónde irme,
No tengo dónde irme. Los lugares donde he llamado, lo único que me dicen de que no hay fondos y los shelters están llenos. So, prácticamente ahorita estoy en la calle. No tengo dónde ir y estoy sin ningún cinco en la bolsa más que con la leche de mi niño más pequeño. Mis otros dos niños están de vacaciones, no están yendo a la escuela también. So, estoy con mis tres niños insegura de saber para dónde me voy a ir. En el parqueo del hotel puedo estar hasta las 12 del día, me dijeron, porque pedí permiso para estar en el parqueo del hotel, aunque sea para ver para dónde puedo agarrar. Tengo hasta las 12, después de las 12 prácticamente me van a tirar a la calle. Siento de que no hay conciencia en sí del peligro que corremos cuando estamos escapando de una violencia doméstica. Siento que no hay conciencia de la gente, del público, en el saber de qué tanto peligro uno corre. Hay veces piensan de que es un golpe y ya estuvo. Estuve 7 años casada con él. Los últimos 3 años fueron puros golpes. Decidí largarme de mi casa porque al tirarme él del segundo piso, ¿qué más puedo esperar yo de él? Ya recibí golpes, recibí maltratos, él prácticamente me violaba para tener relaciones conmigo. El día que me tiró del segundo piso fue porque yo no quise tener relaciones con uno de sus amigos. So, ¿qué más puedo esperar de él o qué más puedo esperar en esta situación? No sé dónde ir, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer con mis niños. No quiero que ellos miren eso, no quiero que ellos piensen que es normal que uno pase por eso. Y también quisiera hacer un poquito de conciencia tanto a las organizaciones como a la gente de que cuando una mujer está saliendo o huyendo de una violencia doméstica, deberían de tener un poquito de más conciencia de saber de lo peligroso que es. Con solo el hecho de uno agarrar la fuerza de decir me voy y agarrar sus hijos y irse, sin tener nada, ni siquiera ropa, porque ni siquiera ropa pude sacar.
¿Reportaste a la policía para que lo vengan y lo arresten a tu esposo?
Sí, hice un reporte de policía.
¿Y no se lo llevaron arrestado?
Se lo llevaron arrestado y pagó la fianza exactamente ayer. Estaba yo en la corte porque le tocó corte él ayer para ver qué era lo que iba a pasar. Él pagó la fianza para poder salir ayer mismo. So, eso no lo ha detenido a él. Ayer mismo él salió. Me fui a trabajar después de la corte. En la noche que yo ya estaba saliendo del trabajo, él ya estaba buscándome. So, le hablé a la policía. La policía ya sabe de que él rompió la orden de restricción que tengo hacia él. Me dijeron de que lo andan buscando porque no lo encontraron en la casa. So, anda suelto, no sé ni siquiera dónde está, no sé si ahorita él me está viendo, si ahorita él sabe dónde yo estoy, no sé nada, absolutamente nada. Y es lo que me puede también, porque no, la policía, según ellos, hace su trabajo, pero hace su trabajo a su manera. Yo pienso de que en casos así no deberían de dejar de que una persona tan violenta pague una fianza. Por lo menos deberían de dejarlo encerrado por un tiempo sin derecho a fianza, porque uno de mujer es el que está en peligro. Uno de mujer con sus hijos está en peligro y al parecer a nadie le importa ni a nadie le interesa. Si una mujer más fallece por una violencia doméstica o no, es difícil estar en mi situación y ahora comprendo tantas mujeres el por qué regresan para atrás al lugar donde han salido, pero no es porque quieren, sino es porque no hay una ayuda exacta o una ayuda segura. Hay
tantos apartamentos de bajos ingresos, si no pueden poner un building nomás para eso, o tener un poquito más de conciencia para ayudarle a uno un poco más ligero para conseguir un lugar estable donde estar con una renta cómoda que uno pueda pagar.
Así es, Dilcia. Mira, el día de hoy también justamente el día de hoy se ha comunicado conmigo una persona, Lidia Jiménez. Ella es sobreviviente de violencia doméstica, vivió en las calles y actualmente ella es capellana de la iglesia, de la cárcel de aquí del condado de Santa Clara. Entonces, voy a comunicarte con ella, porque ella es una persona también que ayuda a las sobrevivientes también de violencia doméstica, las personas que a veces se quedan sin hogar, y todo. Entonces te voy a comunicar hoy día con ella, okay. Y para ver, porque y en realidad es me uno a tus palabras, a ese suplicio, ese sufrimiento. Y también es muy difícil, y qué bueno que tú hayas dado este testimonio para hacerlo llegar a tantas organizaciones, ahí a la oficina del distrito, de aquí del alguacil, policía, tantas cosas que a veces se dicen que hay, y a veces en el momento que uno lo requiere no salen las cosas como es, pero es en realidad muy difícil esa situación, pero también a la vez, Dilcia, tú tienes los niños, tienes que salvaguardar tu integridad física y de tus hijos, y por eso, Dilcia, ¿cómo la comunidad te podría apoyar? Vamos a decirles a las personas, y si Marcos lo permite también, quisiera dar su número de teléfono, porque si damos el de cabina se pueden perder algunas llamadas o algunas ayudas. Y también voy a dar mi número de teléfono. Marcos, por favor, ¿me permites dar tu número de teléfono?
Estamos hablando de que alguna persona quiera hacer comentario o alguna persona que quiera ayudar. ¿Y cuál teléfono es el que queremos dar, Rosana Dumont?
El del 650, y estoy refiriéndome hacia alguien que quiere ayudar a Dilcia de una u otra manera, ofreciéndole alojamiento, en comida, en lo que las personas quieran apoyar a ella.
O sea, mi teléfono para que me llamen a mí y luego después la pongo en contacto con ellos, ¿is that right?
Sí, claro, exactamente.
Claro,
y yo voy a dar también el mío.
Claro, 650-740-1910 es mi teléfono personal, siempre lo pongo en el aire. 650-740-1910. Y obviamente la idea sería, ¿verdad?, de que usted sí puede y quiere ayudar a esta dama, pues obviamente yo lo voy a poner y ya está el teléfono sonando. Le pido a la gente que por favor me deje un mensaje y luego les voy a llamar, porque obviamente ahorita estoy en el aire, a menos que quieras poner a las llamadas que llegan en el aire, Rosana.
Pienso que todavía no, Marcos, porque okay, todavía vamos a terminar de conversar. Preferiría,
perfecto,
con la disculpa, les agradezco las llamadas, y también, pero también quisiera dar mi número de teléfono, que es el 408-272-9394. Nuevamente, 408-272-9394. Mi correo electrónico es Rosana, Rossana, @alianzanews.com. Agradezco a las personas que llamen. Está sonando, pero yo no estoy segura si serán de lo que acabamos de decir los números. Y también me gustaría, yo tengo unos números también, pero los voy de organizaciones, los mismos que se los he dado para Dilcia, ¿verdad? Los shelters que hay aquí en la ciudad de San José, y por supuesto la línea de violencia doméstica, 1-800-799-7233, ¿verdad?
El, hay otro shelter.
Sí, y también me gustaría, antes de terminar, si lo permites un minuto, por favor, me gustaría también decirles a la comunidad que haciendo un paréntesis, Lidia Jiménez, que acabo de hablar de ella, una sobreviviente de violencia doméstica, me ha llamado el día de hoy. Hemos conversado con ella. Como dije, vivió mucho tiempo en las calles, se sobrepuso al dolor, enfrentó sus miedos. Y ya hoy en día trabaja de capellana, ¿verdad? Trabaja de capellana aquí en una cárcel del condado de Santa Clara, llevando esperanza y alivio pues a las presas. Muy bien, el día de hoy, jueves, de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, en el 1066 sur de la calle Segunda de San José, se va a realizar una colecta de juguetes y ahí van a recibir regalos cientos de niños y niñas que son hijos de padres y madres que están en la cárcel, ¿verdad? Entonces, a las personas que quieran participar, ir allí, están más que bienvenidos. Esto lo hace también una sobreviviente de violencia doméstica. Y a quien también voy a comunicar, Dilcia, con ella. Tenemos que ver diferentes medios y organizaciones y la comunidad en sí para ver cómo se te puede ayudar, Dilcia.
Muchísimas gracias. Agradezco realmente la ayuda. Hago conciencia a todas las personas que me están escuchando. No es fácil. Es bien difícil, más que todo la conciencia es para las mujeres que están en una situación igual que la mía. Yo sé que no es fácil, es bien difícil y hay veces miramos de que no hay luz al final del túnel, pero hay veces es mejor buscar esa luz y tratar de salir de ahí que estar aguantando maltratos, que estar aguantando insultos o estar aguantando tantas cosas que pueden estar pasando en el hogar ahorita en este momento. Hay veces las familias se miran felices, se miran de que no está pasando nada de eso, pero sí hay muchas familias que se miran bien y están pasando por situaciones así las mujeres. Sé de que no hay la suficiente ayuda, sé que no hay la suficiente conciencia de lo que es, quizás mente, no hay bastantes fondos, como me han dicho a mí en las organizaciones donde he hablado. Sé que los shelters que hay no son lo más seguro para una mujer sola con tres hijos, sé que hay muchos shelters que están hombres y mujeres revueltos, porque me ha tocado también ver eso, pero sé que es difícil, lo sé, porque lo estoy pasando. Es demasiado difícil, lo sé. Pero es más difícil vivir en violencia todo el tiempo. Es más difícil vivir con insultos todo el tiempo, de que lo estén haciendo a uno menos y lo hagan valor a uno menos de nada. Mujeres, sé que uno puede, sé que somos fuerte, sé que podemos salir de eso. A todas las mujeres que ahorita me están escuchando y están pasando por una situación así, sé que pueden salir de ahí. Sé que no hay demasiada ayuda, pero si buscamos y pedimos a Dios con fe, sé que podemos salir de situaciones así. Yo tengo tres hijos y tomé el valor de salir de ahí por mis hijos, porque no quiero dejar a mis hijos huérfano sin madre. Yo perdí a mi madre de una manera igual. Cuando yo tenía apenas 3 años, me tocó ver cómo mi padrastro la mató a golpes. Me quedé sola porque mi padre había muerto ya. Y por esa misma razón es de que yo les hago conciencia de que no esperemos a que nuestros hijos miren algo así, de que no esperemos a que nuestros hijos miren cómo los están matando a golpes y dejarlos solos con un hombre violento. Hay que tener fuerza y hay que tener conciencia de que nuestros hijos los necesitan y los ocupan. Los ocupan vivos, los ocupan fuertes. No podemos dejar a nuestros hijos solos. Mujeres, tengan conciencia de que es mejor vivir atribulado todo el tiempo o vivir una vida libre aunque al principio vamos a ver que no hay una salida, pero sí la hay si la buscamos, aunque los cueste, pero hay que tocar todas las puertas necesarias que hay que tocar todo, todo, hay que agotar todo lo que miremos por delante para encontrar la ayuda que necesitamos. Yo no me doy por vencida ni quiero darme por vencida. Y voy a seguir buscando y voy a seguir tocando puertas. Así me tiren de aquí a las 12 del día de este parqueadero. Así me estén viniendo a tocar la ventana de aquí de mi carro diciéndome que ya me tengo que salir del cuarto de hotel. Tengo que terminar de sacar mis cosas y ni siquiera de eso dan chance aquí. Hay que hacer conciencia también a las organizaciones, a los hoteles, que cuando una mujer llega por violencia doméstica, hay que tener un poquito más de corazón, más de humanidad, de que no es que uno anda de vacaciones quedándose en un hotel o uno se quiere quedar en un hotel porque uno quiera. No, es porque uno está huyendo de algo que no le gusta, algo que no es digno para una mujer. Todos venimos de una mujer. Por lo tanto, hay que tener un poquito de conciencia y respeto cuando una mujer está pasando por una situación así. No es fácil, porque no lo es, pero tampoco es difícil. Tampoco es difícil, mujeres. Así que hay que tener fuerza y hay que tener fe también de que todo algún día va a tener que pasar. Después de la tormenta viene la calma y Dios nunca los deja de la mano. Es lo único que puedo decir.
Perfecto, permítame un segundo y regresamos con Rosana.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
Y damas y caballeros, he recibido bastantes textos y llamadas. Por favor, Rosana, ¿nos puedes dar tu teléfono nuevamente?
Por supuesto. Por mi parte también, Marcos, muchas gracias a las personas que se están comunicando. 408-272-9394. 408-272-9394. Tenemos aquí a Dilcia, una persona, una madre de familia con sus hijos, que pueden, la cual nos necesita. Entonces, a aquellas personas que quieran, también Dilcia, como te dije, te voy a comunicar con Lidia. Ella ha sido una ex sobreviviente de violencia, es sobreviviente de violencia doméstica. Y te voy, y Marcos, muchas gracias por todo. Y Dilcia, nos ganó el tiempo, te agradezco muchísimo. Ese valiente testimonio, espero nuevamente invitar.